Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Giovanna Moreira. No es miércoles, es jueves, pero como fue feriado el día de ayer, la invité a que viniera hoy día para que comentáramos. Le mandamos un saludo a la Andrea Tarciján, que no se pudo conectar. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... ¿Se termina la UF? ¿Qué está pasando aquí? ¿Empezaron los ofertones desde el Congreso? ¿Qué pasa con Echeverry? ¿El director del Servicio de Impuestos Internos no está pagando los impuestos? Bueno, vamos a conversar de eso y mucho más, porque Giovanna también anda corriendo, porque viene subsecretario de Seguridad, viene ministra a Osorno incluso, así que bueno. Bienvenida, Giovanna Moreira, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien. Oye, sí, ha sido una semana bien movida de muchas noticias nacionales que de alguna u otra manera siempre van a impactar en la región. Entonces, es bien interesante poder conversarlo desde ahí, desde las necesidades también de los territorios.
O sea, no me digas nada. Si yo, bueno, yo estoy en Santiago desde el viernes pasado y me entero de que el sicario andaba perdido por Osorno y que había estado allá, y yo dije, Dios, no puede ser, Osorno, en serio. Bueno, de eso y todo eso y mucho más vamos a conversar, pero antes de seguir politiqueando, déjame saludar a todos los que nos escuchan en Radio La Mega, en Osorno, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7, y en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7. También nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones, canal 236, y en Purranque nos pueden ver en Surbit, canal 126. Aprovecho de saludar también a todos los que se conectan y comparten y comentan a través de Facebook y YouTube, como lo hace todos los días Claudio Triviño, que nos pone buenos días, y Carlos Patricia Paredes Proboste nos pone corrupción por todas partes en este gobierno. En este inmediatamente se fue a comentar lo que está pasando el día de hoy. No sé si es del gobierno, acá estamos hablando de un sistema judicial. No sé si te refieres a eso, al tema del sicario, pero bueno, vamos a comenzar de todo. Ya, Giovanna, ¿cuál de todos los temas que tenemos pendiente quieres partir? UF, Echeverry, sicario. Oye, ¿el subsecretario va a hablar algo de por qué andaba metido en Osorno el sicario? Que lo andaban buscando por pilados, como dijeron ahí en los chats internos.
Es que, bueno, lo primero es que el subsecretario viene al Consejo Regional de Seguridad Pública, que recordemos que hace un tiempo atrás lo lideraba la delegación presidencial, en este caso la delegada presidencial, y ahora, como tenemos un Ministerio de Seguridad, es el Ministerio de Seguridad quien lidera esto. Y el Consejo Regional de Seguridad Pública, al final, lo que contempla son distintas acciones de los diversos, en la articulación de las diversas instituciones para afrontar los problemas de seguridad regional, es decir, con realidad regional. Y desde ahí, como linkeándolo un poco con esta noticia, yo creo que Osorno es la entrada, en el fondo, es la entrada a nuestra región, y desde ahí es que se necesitan ciertas medidas y en la frontera con nuestra región para evitar, obviamente, el ingreso de personas que están siendo buscadas por la justicia, pero además de eso, otro tipo, ingreso de droga, otras cosas. O sea, Osorno es un punto muy importante para eso, y esperamos que pronto se pueda avanzar en los proyectos que tienen que ver con mejorar la tecnología. Por ejemplo, cámaras en la ruta, que es un proyecto que se levantó hace bastante tiempo. Yo todavía era delegada presidencial cuando lo estábamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, y justamente buscaba tener mayor tecnología en las carreteras con cámaras que te permitan hacer un monitoreo constante en coordinación con las policías. O sea, la noticia no es menor. Recordemos que hace unos meses atrás o unas semanas atrás igual encontraron varios prófugos de la justicia en el archipiélago, en Palena encontraron también a otra persona. Entonces, efectivamente hay que aumentar la fiscalización y la presencia para poder evitar en el fondo o disminuir las posibilidades de que se cometan ciertos delitos. Bueno, y la instalación del tren de Aragua, porque recordemos que también acá en la región
que eso es lo que me dio susto, bandas. Sí. O sea, si se vienen a fondear, podríamos decirlo muy coloquialmente, se vienen a fondear a esta región, es porque hay alguna red que les permite esconderse. Entonces,
y hay que pensar
es complejo.
Que en los últimos dos años, yo ahí tengo que aplaudir a la fiscalía en ese sentido, sí, que se han desarticulado organizaciones que están vinculadas directamente con el tren de Aragua, como son los hermanos Cartier, por ejemplo. Recordar que todos están en prisión preventiva, también recordar lo que pasó hace poco, que estaban vinculados...
Mientras no haya un error de tipeo, pues, Giovanna, ¿por qué?
Bueno, eso es lo gravísimo. Yo creo que eso es lo grave, porque hable justamente La desconfianza de si realmente fue un error o ya los tentáculos del crimen organizado están en el Poder Judicial. Yo creo que eso es lo grave de esta situación, porque además al principio todos se lavan las manos diciendo no, no fue un error de gendarmería, no, no fue un error de esto. La fiscalía sale diciendo súper claro, a ver, en el fondo lo que se decretó fue la prisión preventiva, ¿en qué minuto cambió eso que se había acordado en el espacio formal donde
Claro.
del Poder Judicial?
No.
Y después cuando sale que fue un error y que se genera un documento para poder como subsanar ese error, pero inmediatamente se genera
Pero te queda
nuevamente
un
la prisión,
vacío.
te queda un vacío y tú te preguntas, ¿no se comunican las instituciones entre ellos? O sea,
No.
porque lo lógico sería que si ocurre este error, se pueda comunicar rápidamente a Gendarmería para que ellos puedan tener la información adecuada. Entonces, aquí se viene un proceso de investigaciones, de sumario administrativo y un montón de cosas, pero creo que es algo tan grave que se tiene que investigar y ser prioridad. ¿Por qué? Porque los que hemos estado vinculados a seguridad, y yo creo que hoy día todos los que estamos de alguna u otra manera trabajando en el servicio público, lo que instamos es que sabemos que el crimen organizado es peligroso cuando se instala en las
O
instituciones
sea,
estatales. Es
hay
muy
que,
peligroso.
yo creo, Joana, que ahí hay que partir de la base en que ya está instalado. O sea, más allá de que uno tenga la certeza o no, es como cuando tú tienes una enfermedad tan grave como esta, que vas a esperar a que te den todos los diagnósticos o la empiezas a tratar ahora. Es como que te dicen que tienes la bacteria asesina y todos los diagnósticos de que tienes bacteria asesina metida adentro, que vas a esperar a tener 12, no sé, 2, 3 días de resultado. En este caso serán semanas y meses. ¿Cuánto avanzado ya? Si es que no ponemos inmediatamente, nos ponemos a trabajar como si estuviésemos así. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Sí.
Que nos empezamos
No,
a hacer cargo de las
estoy.
falencias internas que ya existen, porque no, esto ha demostrado, por este caso ser tan bullado, que existió este error. Y si uno tira el hilo, ¿cuántos más atrás hay que no son tan terribles como en este caso en particular? Entonces es súper
Yo creo
complejo.
que justamente esto va a abrir, siempre que pasa un hecho tan grave en un país, donde lo que sí debo, lo que yo creo que sí debemos valorar de alguna manera, no justificar, valorar, es que inmediatamente todas las instituciones salieron condenando esta situación. Es decir, nadie quiso esconder que aquí había un error y que se tiene que investigar. Y eso habla bien, porque habla de que se quieren cuidar las instituciones y se quiere evitar, obviamente, a toda costa, que las redes del crimen organizado se instalen con fuerza en la institucionalidad. O sea, todavía la fiscalía fue súper clara, el gobierno fue súper claro, ¿verdad? A través del Ministerio de Justicia, y aquí efectivamente hay que revisar absolutamente todo lo que ocurrió en el Poder Judicial, quienes estuvieron involucrados y que se tomen las medidas que corresponden. Porque efectivamente la situación es extremadamente grave en el país y deja abierta la duda de cuántas veces ha pasado esto y quizás no era como de un tema tan relevante para el país, entonces pudo haber pasado colado ahí entre medio de
De todas
otras.
maneras, oye, Giovanna, tenemos varios comentarios de Claudio y de Carlos que quiero ir con ellos. Claudio está enojadísimo con Echeverry, aquí muy enojado con lo
Uy,
que
yo
pasó.
no, Rocío, yo
Te voy a.
generalmente no soy tan frontal, pero a mí me parece grave que Carlos Patricio Paredes, que no sé quién es, no lo conozco, solo te puedo leer, pero
Sí, yo
creo
creo que
que
si alguien tiene una acusación así de grave, es bastante complejo lo que está diciendo.
sí, como no nos conocemos, yo soy una persona súper transparente, mientras fui delegada presidencial hice mi trabajo también de forma muy transparente y creo que es sumamente grave llegar y acusar a una persona de esta manera.
Iba para allá, iba para allá. Estaba leyéndolos más arriba, el resto de los comentarios, pero estoy de acuerdo contigo. Llegar a tirar una acusación como la que está diciendo, a no ser de que tenga prueba, mejor hacerlo en los lugares correspondientes, es que alguien tiene una acusación de ese grado, de ese calibre. Iba a hacer el mismo comentario, Joana, iba en el orden. Y no sé, Claudio. Ah, a ver, espérate. Carlos pone también que ocultaron 4 días como lo de Monsalve. Claro, porque se demoraron en decir que efectivamente habían soltado a esta persona. Yo no sé si demoraron en darse cuenta de que lo habían soltado y que estaba este error, o en dar las alertas para que lo fueran a buscar. Están hablando del sicario todavía, en ese
Y
caso.
ahí hay que hacer la distinción de los las acciones que son de gobierno y las acciones que son de otros poderes. Recordad que el gobierno está en el poder ejecutivo, está el poder legislativo, que son el Senado y la Cámara de Diputados, y está el poder judicial, que es autónomo. Entonces es importante ahí hacer la distinción, porque cuando se conoce de este hecho, lo primero que sale como de información tiene que ver con un documento del Poder Judicial, es un dictamen del Poder Judicial, no tiene nada que ver con el gobierno propiamente tal. Lo único que podría tener un alero con el gobierno tiene que ver con las acciones de gendarmería, que gendarmería en sí dependen del poder, en el fondo, del Ministerio de Justicia, pero son los gendarmería que dicen, oye, nosotros cumplimos al pie de la letra los mandatos judiciales, y aquí, y son ellos los que abren y dicen, oye, aquí nosotros recibimos un documento que decía tal cosa, y ahí es donde se abre todo este debate. Entonces yo diría que hoy día lo que hay que investigar es justamente son los actos del Poder Judicial.
Para hacer la diferencia,
porque de repente uno se enreda con tanto institución.
Sí, hay que ver por todos lados qué es lo que está pasando, esa comunicación que hay entre uno y otro de todas maneras. Y claro, es que no podemos meterlos a todos en el mismo saco como pones tú. O sea, hay actos de corrupción. Yo no estoy de acuerdo contigo, Carlos, que diga que el gobierno es un tema corrupto. Yo efectivamente creo que es actos de corrupción de algunas personas, efectivamente, que están siendo investigadas, pero no todas las personas que están ahí ostentan el mismo problema, que es lo que nos pone Carlos después. Así que hay que tener cuidado con esas acusaciones, porque los estamos leyendo, o sea, somos todos personas aquí reales, por lo que llegar y tirar algo así es complejo. Ya, vámonos a lo otro de Echeverry, que también Claudio quería hacer esos comentarios. Porque fue como bastante loco, o sea, yo les cuento, yo estoy en momentos de ser muy mamá con mis niños, estuve todo el día en Quetzal y ayer con ellos, y de repente veo el director del Servicio de Impuestos Internos no ha pagado durante 9 años lo que debía pagar, las contribuciones que tenía que pagar por su casa en, ¿dónde era? Era al lado de un lago. Entonces uno dice, ¿cómo es posible esto? ¿De qué está pasando?
Yo vi la noticia y entendí que al parecer construyó una vivienda sin los permisos que corresponden, por lo cual no ha pagado contribución durante esos años.
Mira, yo me fui al doble clic más allá del titular y lo que significaba, al parecer hay una ampliación de la vivienda, y esa ampliación, de acuerdo a lo que dice Echeverry, trató de pasar por todas las instancias para que se la aprobasen. Y esas instancias no las aprobaron, y que no solamente la de él, sino de varias personas, se habían perdido los documentos. ¿Cómo se pierden los documentos en el Estado? No lo sé, pero la cosa es que se perdieron, según lo que él dijo, y no solamente el de él, sino de otras personas. Y una vez que él ingresa, instruye al Servicio de Impuestos Internos que aumenten el valor que él tenía que pagar, o sea, que regularicen esta situación. Y una vez que la regularizan por ley, no puede pagar más allá de 2 años retroactivo. Entonces, de los 9 años que lo tenía, solamente puede pagar 2. Y eso es lo complejo, Trevello. Primero, cómo pierdes cosas y dentro del Estado, si es que efectivamente esa es la razón. O sea, cómo tienes para comprobarlo que efectivamente esto fue así, y a cuántas personas también le ha pasado. Y yo creo que igual es cosa, o sea, una cosa no quita la otra, pero igual cuando uno trata de normalizar ciertas cosas dentro de su vivienda, son súper complejas. O sea, yo me acuerdo haber visto en otra instancia una señora que tenía un subsidio, que quería comprar una casa y no podía comprarla porque la ampliación de esa casa, la ampliación no estaba en norma. Trataban de ponerla en norma y le decían, no, ¿sabes qué? Usted no la puede poner en norma porque está muy pegada al otro lado. Entonces tenían que desarmarlo todo. Ya, desarmaron todo para comprar la casa y no, tampoco la podían normalizar porque tenía no sé qué cosa. Entonces es súper complejo poder normalizar las ampliaciones de una vivienda para todas las instancias. Ahora, este caso es especialmente morboso, podríamos decir, por la persona de la que estamos hablando, que sí, más realmente. Encima con el tema de los avalúos fiscales de las viviendas ha estado tanto en la palestra y ha sido llamado incluso con el Congreso para que muestre cómo ha sido este avalúo, y su propia vivienda estaba subvalorada. Entonces es como, al menos es complejo, ¿o no?
Sí, yo creo que cuando uno ve la noticia dice, chuta, ¿cómo el director del Servicio de Impuestos Internos? Yo creo que todos esperan que las personas que están en los cargos puedan cumplir con los mínimos de esa institución. Entonces, efectivamente, yo creo que eso es lo contradictorio. En el fondo, claro. Y lo que hace que hoy día esté en cuestionamiento. Pero hay algo que yo comparto mucho de tus palabras, Rocío, que tiene que ver con lo que quizás hoy día se ha llamado permisología más en el mundo como de la inversión pública, pero que si uno revisa en el cotidiano de las personas, hoy día tenemos un problema grave con respecto a la demora en los trámites que realizan las personas, desde un trámite tan simple en el SAC o en otra institucionalidad donde necesitas un documento para poder regularizar X, lo mismo que tú cuentas, por ejemplo, del Serviu, del Mimbu. Es una cantidad de tiempo y una cantidad de instituciones que tienes que ir recorriendo para lograr un objetivo que efectivamente puede llegar a pasar mucho tiempo. Y yo creo que ahí tenemos un tema de modernización del Estado. O sea, así
Claro.
como en un minuto se avanzó en lo que hoy día es el registro civil, que yo creo que es una de las instituciones más modernas que tenemos en Chile, o sea, quizás hace 20 años atrás era impensado poder sacar un certificado de nacimiento, de
Claro.
matrimonio, un padrón del vehículo, lo que sea, a través de internet. Y hoy día tú lo haces en menos de un minuto. Menos de un minuto ingresas a una página. Creo que justamente eso tiene que ver con cómo modernizamos el Estado y también para la gente que tiene que realizar trámites se acorta el tiempo, porque
De todas maneras.
efectivamente hay un montón de trabas entre medio, que te impiden muchas veces quizás incluso cumplir con la norma. Gente que efectivamente quiere hacer las cosas bien, que efectivamente, entonces lo que vas haciendo con esas trabas es invitando a que se salte la normativa.
De todas maneras, y eso es parte de lo que hay que mejorar y se conecta con lo anterior también, pues con lo mismo que estábamos hablando de la comunicación que existe entre el Poder Judicial y Gendarmería, que también está como arcaico, o sea, era casi como que le tenía que mandar una carta. O sea, de verdad que el correo solamente es casi la versión de los 2000 de mandar una carta. Entonces es muy arcaica y cuando tienes esa falencia, inmediatamente se mete la corrupción, hay problemas porque no tienen mecanismos de contrapeso. Hoy día escuchaba un comentario que decía, bueno, cuando tienes, por ejemplo, los controladores aéreos, no puedes cometer errores. Aquí estamos hablando de lugares donde no podemos cometer errores. Entonces, si no puedes cometer errores, tienes que tener el mecanismo suficientemente armado para entender la lógica humana que hay detrás también, o sea, hacerte cargo de eso dentro de ese proceso, dentro de todo el sistema. Entonces, dentro de lo que tenemos que hacer y esto que al final ahora todo es burocracia y modernización del Estado, son como las dos palabras a lo que todos recurrimos y decimos, ya, ok, el mínimo común de lo que tenemos que mejorar es burocracia y modernización del Estado. Aunque hayan algunos diputados que en el tema de burocracia hayan mandado al Tribunal Constitucional la última ley del gobierno, pero bueno, se supone que aquí hay un mínimo común que deberíamos estar todos mirando de cómo ir avanzando y si estamos todos de acuerdo, entonces avancemos para allá. Oye, nos siguen comentando y Carlos está hablando del gobierno corrupto en general, o sea, como, y insisto, que es la corrupción dentro del gobierno, que es parte de hacernos cargo de que habiendo situaciones de personas va a haber corrupción. Yo creo que uno tiene que partir de esa lógica. Ahora, ¿cómo tú te haces cargo de eso? Nuevamente, con este rol como de los
De
controladores.
la transparencia, del mayor control, fiscalización al interior del Estado.
Claro, entonces ahí todas las personas tienen que rendir cuentas finalmente. Y yo creo que el hecho que se levanten estas banderas y estas alertas tiene que ser parte de cómo estamos modernizando el Estado y cómo nos estamos haciendo cargo de eso. Así que bueno. Carlos no te quiere nada, Giovanna. Aquí es como que
Sabes
está
que no
atacando
sé.
constantemente.
De hecho, quiero decirle a Carlos, porque creo que explicar como la institucionalidad, porque hay una confusión cuando Carlos plantea, por ejemplo, lo del gobierno regional, el caso convenio. Es supremamente importante contarles que a través de ciertas reformas constitucionales, nosotros desde el 2021 podemos elegir al gobernador o gobernadora regional, es decir, se elige a través de voto. Antes existía el intendente. El intendente era la figura máxima de la región que lideraba tanto el gobierno central como el gobierno regional. Hoy día nosotros elegimos a los consejeros regionales y al gobernador regional. Esta es una institución, en el fondo, autónoma, que no depende del gobierno central. Está la figura de la delegación presidencial y está la figura del gobernador regional que lidera el gobierno regional con su consejo regional. Entonces, son dos instituciones que hay que verlas de forma aparte. Trabajan de forma colaborativa, por supuesto. Pero no son lo mismo, entonces es importante decirle eso a Carlos porque son dos cosas distintas. Y en base a eso, el gobierno central, por decirlo de alguna manera, no tiene mayor injerencia en el caso convenios de la región de los lagos, porque eso se está investigando al gobierno regional. Que yo creo que como la reforma es nueva, es del 2021, llevamos dos elecciones de gobernadores regionales, todavía tenemos como esa confusión, producto que antes teníamos una sola figura, que era el intendente.
Sí, y los casos son traspasan lo que pasa en los gobiernos regionales con el tema del gobierno central, porque en el caso Fundaciones no solamente ataca a varios gobiernos regionales, sino también que tiene problemas con el MIMBU, por ejemplo, que es donde parte todo esto. Exacto, con Democracia Viva. Entonces, son temas que se mezclan, claro, sí. Así que es bastante complejo, pero bueno, esto es algo que nos vamos tomando, que hay que irse haciendo cargo, o sea, no solamente decir que hay problemas, sino cómo nos hacemos cargo de esos problemas. Y las palabras mágicas, podríamos decir ahora, son modernización del Estado, por ejemplo, pero ¿cómo te haces cargo
mayor
de eso? O sea,
¿cuál es el doble clic? Es que efectivamente, por ejemplo, lo que pasó en los gobiernos regionales, lamentablemente el gobierno de los Lagos está siendo investigado en el caso convenio, es justamente cuáles son las medidas o los mecanismos de control y fiscalización que existían para evitar estas situaciones, en el fondo. Porque lo que ha salido es bastante grave, o sea, como que se traspasaban los fondos finalmente no se ocupaban para lo que era el proyecto, se ocupaban para otra cosa. Entonces, eso es lo que hoy día se está investigando, y qué bueno que se esté investigando por una parte. Terrible que claro. Estemos pasando por esto como región, pero qué bueno que se esté investigando y que vamos a saber qué está pasando, ¿por qué? Porque esto también obliga a que las distintas instituciones tomen las medidas que corresponden, es decir, aumentar el nivel de transparencia para que la gente sepa qué se está haciendo con los fondos públicos, aumentar la fiscalización y los controles internos para evitar el aprovechamiento también de terceros. A mí algo que me sorprendió mucho también es el caso del ex tesorero del gobierno regional, que hoy día está cumpliendo
en prisión preventiva.
Un presidio. No, ya lo condenaron a 8 años, si no me equivoco. Y es bien terrible, porque tú te das cuenta ahí que cuando no tienes mecanismos de control y fiscalización, efectivamente hay personas que se pueden aprovechar del cargo, el lugar donde están y el acceso que se tiene a los fondos de todos y todas, porque efectivamente son los fondos de todos los chilenos y chilenas, en este caso son los fondos para la región de los lagos. Entonces, son situaciones bastante graves que si lo vemos más allá de la condena propiamente tal que hay que realizar, es el momento para poder construir los mecanismos que nos permitan ser más transparente y tener mayor control del uso de los fondos públicos.
Giovanna, son la pena de 5 años y un día y 3 años y un día de presidio efectivo. Es el tesorero del gobierno regional de los Lagos.
Por eso conté 8.
Sí, José Rigoberto Mora Cárcamo, que efectivamente fue condenado. Ahora ahí está el tema de la discrecionalidad y los montos que tenía el gobernador para pasar los contratos directos, también de cómo se está haciendo ahora y que eso ha bajado. Es bastante complejo, pero también hay un tema, Giovanna, que había un cambio, y corrígeme si estoy equivocada, pero había un cambio de este DIPRES, donde se asumía que al momento de entregar los montos estaba ejecutada la obra y no había un control posterior, o sea, como que la ejecución ya estaba dada solamente por la entrega y no por demostrar que efectivamente se había cumplido lo que se tenía que hacer. Y por eso las alertas no saltaron antes, incluso, de cómo estaba pasando eso.
Claro, entonces ahí efectivamente, vuelvo a insistir, quizás es eso, pero en el fondo es cuáles son los mecanismos de control que se tienen al interior de la institucionalidad para poder ir fiscalizando que se generen los gastos como corresponde. Porque efectivamente lo que ocurría con estos fondos es que había los gobiernos regionales podían hacer estos tratos como directos, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya están todos estos problemas, están todas estas fundaciones, les entrego los fondos. Ya firmamos, pasa por Contraloría, qué sé yo, no sé cuánto. Pero lo que sale después de esto, y que nos pasó solo acá, también pasó en otras regiones de Chile, es que los mecanismos de fiscalización y control son muy bajos. Entonces, tú no tenías cómo comprobar en ese minuto que se estaban ejecutando o faltó fiscalización para saber que no se estaba realizando el trabajo que se debería realizar. Entonces, ahí hay un tema importante, sobre todo con esta nueva configuración que son los gobiernos regionales, donde tenemos ya como mayor democracia en las regiones, porque elegimos al gobernador, elegimos a los CORES, y eso significa aumentar los controles, aumentar los mecanismos para que de esa manera los fondos que son regionales, que además son mucho menores el presupuesto comparado al presupuesto que manejan las distintas seremías, puedan llegar efectivamente a las personas y no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones que han ocurrido en distintas regiones del país.
De todas maneras, así que bueno, tenemos que seguir haciéndonos cargo dentro de la institucionalidad de cómo nos hacemos cargo. O sea, de cómo vemos que estas cosas no sigan pasando, pero también dentro de esta modernización del Estado y aumentar el rol fiscalizador, no solamente de lo que pasa en los gobiernos regionales, sino de los municipios. Y ahí yo he hablado con varios concejales lo complejo que les resulta poder fiscalizar un municipio cuando el municipio no quiere ser fiscalizado. O sea, la cantidad de trabas que se les pone para la entrega de información es impresionante. Incluida, por ejemplo, una de los que ha pasado, como yo conversaba con la Cata San Martín cuando era concejala, lo que le costaba obtener la información desde la alcaldesa que era de su mismo sector. Por eso después decide correr contra ella. Y ahora es alcaldesa de Las Condes, porque es difícil para los concejales fiscalizar cuando el municipio no quiere ser fiscalizado. Y dentro de eso, de los gobiernos regionales, el rol fiscalizador es de los CORES también, porque no solamente es la entrega de plata, sino cómo se entrega y dónde se entrega. Y qué tanto poder efectivo tienen los CORES para estar fiscalizando. Con nosotros como ciudadanos, ver que ellos estén ejerciendo ese rol también es importante. Sí. Pero ahí el rol de los otras personas que son electas para ejercer ese rol fiscalizador es súper importante. Y ahora que estamos en proceso de elecciones de los diputados también tienen un rol fiscalizador de parte del gobierno. ¿Están cumpliendo ese rol o no lo están cumpliendo?
Y que se cuestiona bastante. Sí. Y ojo, que yo creo que eso es lo otro, que cuando los entes fiscalizadores, las autoridades fiscalizadoras realmente hacen su trabajo y fiscalizan, muchas veces hay una mirada como negativa de parte de a quién se le está fiscalizando. Ejemplo, alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros, diputados, organismos del Estado, de oficios que no se responden, información que no se entrega a tiempo. Y hay que recordar algo sumamente importante, y es que por algo existen estos consejos y estas autoridades fiscalizadoras, justamente para que los ciudadanos puedan acudir a ellos frente a situaciones que creen que están fuera de norma, o para denunciar situaciones que están fuera de norma. Entonces, igual ahí hay una visión de parte de los fiscalizados que muchas veces lo ven como algo nocivo, lo ven como que están molestando, y no hay un respeto hacia ese rol muchas veces.
Oye, pero también, Giovanna, uno tiene que ver dentro del mismo Estado cómo se protege, cómo la institucionalidad se protege a sí misma. Dentro de estas personas hay muchas redes también que están anquilosadas y personas que levantan la voz, como nos dice Carlos aquí, todo funcionario público está obligado a denunciar delitos. Sí, pero sabes que a mí también me han llegado varios casos en funcionarios públicos que han denunciado delitos y finalmente son ellos mismos los que terminan siendo acosados por estas redes que existen dentro del mismo Estado. Yo creo que hay ahí, dentro de la modernización del Estado, un tema pendiente que es el estatuto administrativo también, y cómo está hecho para que efectivamente estas autoridades y estas mismas personas se resguarden a sí mismas y se anquilosen y se toman los sistemas. Entonces es sumamente complejo poder hacer esos cambios. Se nos está acabando el tiempo, Giovanna. Nos quedó pendiente el tema de la... Sí, les agradecemos a Carlos y a Claudio, ojalá más respeto y cuidado con las cosas que uno tira en redes sociales, porque es re fácil escribir un par de palabras y no, si es que uno tiene una denuncia que hacer, hay que ir al lugar donde hacerlo y no por redes sociales, es una de las cosas. Pero la conversa en buena lid, de todas maneras, aceptada. El tema de la UEF nos quedó súper pendiente, que yo creo que es una conversación que va a seguir avanzando.
El proyecto de ley.
Sí, que se terminaría con la UEF en algunas instancias, y es, a mí me llama la atención, es como el sillón de Donato, o sea, escondámoslo para que deje de existir la inflación, o sea, ¿cómo nos hacemos cargo? Es como súper populista llegar y tirarlo. Quizás es bien que se haga en ese lugar, pero porque es parte de lo que uno debe conversar, ¿no?, dentro del Parlamento, pero... Sí. O sea, de repente es como uno dice, bueno, año electoral, ¿qué vamos a tirar? ¿Si sacamos la UEF o no, Giovanna?
Sí, yo creo que es un tema delicado porque efectivamente siempre lo que dicen los ciudadanos, en el fondo las personas dicen, chuta, todo está en UF menos los sueldos. No sé si lo han escuchado alguna vez.
De todas
Entonces
maneras,
todo
sí.
sube menos los sueldos, como que ese concepto está dando vuelta. Y efectivamente hoy día todo casi se paga en UF. Si se tiene un crédito en el banco se paga en UF, si se tiene un seguro se paga en UF. De hecho, hasta la salud, todo está vinculado al UF. Entonces, ahí es sumamente importante tener cuidado en cómo impactaría esto en la economía de nuestro país, sacar la UF y de qué manera. O sea, salió el ministro Marcel conversando acerca de lo nocivo que podría ser esto. Entonces, yo creo que hay que
Sí.
revisarlo muy bien, porque efectivamente uno puede decir, ah, que se termine la UF, de esa manera, en el fondo, todos los meses nos va a seguir aumentando el valor de X cosas de producto que yo tenga. Pero ojo, que eso no significa que se mejore la calidad de vida de las personas o que se mejoren los
O
ingresos
el
de las
acceso al
personas,
crédito.
entonces, o el acceso al crédito. Entonces, hay que revisar muy bien esta situación, pero sí creo que es bueno abrir una discusión en torno a la UF y cómo esto está en la dinámica de la economía y cómo impacta en las familias también,
De todas
en
maneras,
el
nos tenemos que
bolsillo de
ir.
las personas al final.
Nos tenemos que ir. Estamos requete contrapasado. Gracias, Rodrigo, también aquí que le escribiste y le respondiste a Carlos. Carlos pone la UF es el termómetro, la renta vitalicia es en UF, claro, pero es cuando ya llegas a la jubilación y tienes ese sistema, la renta vitalicia. Creo que la AFP también te paga en UF cuando estás jubilado. Pero ya, nos tenemos que ir. Este tema da para largo. Es una buena conversación, al menos, ¿y qué pasa con la UF? Muchas gracias, Giovanna Moreira, ex delegada presidencial regional, parte del Partido Liberal también. Soy Rocío Gambra. Y mañana les cuento que no voy a estar conduciendo el programa porque va a estar Fabián Cortés, que me va a reemplazar el viernes y el lunes. Así que muchas gracias, Fabi, por ese reemplazo. Nos vemos entonces yo mañana con el Fabián. Lo van a ver en un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.